Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Viernes 18 de julio, les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde de este viernes 18 de julio. Atrapan en un río de Colombia a 17 inmigrantes cubanos, así como otros 15 en el Golfo de México. Comisión del Condado Miami-Dade aprueba proyecto de construcción del Museo del Exilio Cubano. Y presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se defendió de las críticas de la oposición por privilegiar al gobernante cubano Raúl Castro, alojándolo en una residencia oficial. Disidentes cubanos se reunirán en Miami este sábado 19 de julio en la Universidad Internacional de la Florida para debatir una propuesta constitucional en la isla. 20 años de cárcel a ex Pantera Negra que desvió avión a Cuba. Y del avión Malasio, grabaciones difundidas por Kiev implican a separatistas. Finalmente, de la prensa nacional, el gobernante cubano Fidel Castro responsabiliza a Kiev del derribo del avión malayo. Entrando aquí en tema, dándole la bienvenida a nuestro técnico en la tarde de hoy, Raúl Tápanas Estrella, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo, y aquí en los micrófonos de nuestro espacio, un placer presentar a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás. Día caluroso, pero también día de mucho sol, ¿eh?
Bueno, día importante. Varias noticias en este viernes. Creo que la más relevante en el plano mundial, independientemente de la tragedia del avión malayo, es hoy es el Mandela Day. El primer Mandela Day, luego de su muerte el pasado 5 de diciembre a los 95 años de edad, ese gran líder sudafricano Nelson Mandela, que nació el 18 de julio de 1918.
Sí, yo creo que es importante recordar la figura de Mandela, a pesar de que algunas personas le cuestionan su, digamos, su amistad personal con el dictador cubano, pero yo creo que Mandela es una figura que está mucho más por encima de todo esto, ¿no? Un hombre que supo llevar de verdad en un lugar tan difícil como fue Sudáfrica, llevar a cabo una transición, evitar revanchas, derramamientos de sangre. Creo que fue en ese sentido, sentó un ejemplo para futuros escenarios de ese tipo en otros países del mundo.
Omar, un tema quizás, dada la agenda que tenemos hoy, si no nos da tiempo, lo tocaremos el lunes, pero me gustaría tu opinión, porque tú eres parte de esas dos Cubas, la Cuba dentro de Cuba y ya la Cuba exiliada, y lleva ya más de 20 años acá, al igual que yo, en el exilio. En el día de ayer, pues, se aprobó un proyecto, está aún en proyecto, no se sabe si esto finalmente, falta la financiación, pero bueno, se aprobó inicialmente por parte de la Comisión del Condado Miami-Dade, el proyecto de construcción del Museo del Exilio Cubano. Poniendo esto en contexto, que nos gustaría tener también la opinión de la parte de allá, cómo ven los cubanos de la isla, pues tanto en las redes acá anoche como en la mañana de este viernes, pues representantes y miembros de otras comunidades étnicas que viven aquí en el sur de la Florida, pues han planteado todo tipo de cuestionamientos. Sin embargo, a mí me gustaría, ¿cómo tú ves la perspectiva, la importancia de que finalmente no una tienda que venda pues productos cubanos y todo, sino un verdadero museo de lo que fue el exilio cubano? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que es muy necesario, vamos a empezar por ahí. Y segundo, creo que es muy relevante en una ciudad donde la impronta cubana es tan significativa como es en la ciudad de Miami. Yo creo que algunos de los cuestionamientos carecen de sentido. Creo que las personas que están cuestionando pues deberían tal vez impulsar la creación de supuestos, digamos, museos o sitios que recuerden la experiencia de otras comunidades. A mí me gusta puntualizar el hecho de que esta resolución pasó con el apoyo de la comunidad afroamericana, que en vez de asumir una posición negativa como otros y decir no hace falta, yo sí, y también quiero que se haga un museo para la experiencia afroamericana. Eso es lo que yo creo la manera de pensar positivamente. En vez de rechazar y tratar de discriminar proyectos de este tipo, pues bueno, sumar otros proyectos. Pero sin lugar a duda, en una ciudad como Miami, prácticamente se impone la existencia de un museo de la experiencia exiliada
cubana. Alguien de dentro de Cuba, no sé si tendremos tiempo por la agenda apretada en la segunda mitad, reitero, pero hablaba hoy con el profesor universitario y periodista independiente Julio Aliaga Pesán, que está al tanto por Radio Martí de lo que se aprobó ayer, y creo que tocó un punto que también es medular y válido, Omar. Según Julio Aliaga, me planteó lo siguiente fuera del aire, pero creo que es muy válido hacer la referencia y darle crédito. Bueno, es que también parte del rescate cultural cubano está en Miami, y eso es una gran verdad.
Sin lugar a dudas. Mira, esto existe en diferentes otros lugares del mundo. Tú puedes encontrar museos de la experiencia polaca también, en Chicago, es decir, en otros lugares donde hay comunidades asentadas, museos sobre la experiencia judía. Es decir, es recoger parte de ese legado cultural que partió al exilio por razones que son obvias, y mucho más en los tiempos modernos, ¿no? Donde hay esta intercomunicación, donde se piensa en términos globales. Sí, la cultura ya ha dejado hace mucho tiempo de ser un patrimonio que está circunscrito a un territorio específico.
Vamos a una pausa, Omar, aquí en nuestro espacio. De regreso, tendremos la invitación desde Santiago de Cuba de un periodista independiente con quien vamos a hablar sobre la situación que hay allá en el oriente cubano que enfrentan los jóvenes y las familias en este verano del 2014 en el oriente cubano. Regresamos en breve.
Hoy en Contacto Cuba, los hijos de los disidentes políticos, discriminados y no felices, otra parte de la población cubana. Aquí en Contacto Cuba con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9 y media.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este domingo a las 4 y 5 de la tarde se enfrentarán dos equipos de la Liga Americana, Baltimore y Oakland, en el OCO Coliseum.
Por los Orioles lanzará los bultos postales Kevin Gaughman, un derecho con récord de 4 triunfos y 2 derrotas, con 3.29 carreras limpias por juego y 26 abanicados.
The green and gold of Oakland, the best of the Bay. Have you heard about the playoffs? We're going all the way.
Los Atléticos responderán con otro derecho, Sonny Gray, quien ha ganado 10 y perdido 3, con 2.79 carreras limpias por juego y 108 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este domingo a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, en esta tarde de viernes, 18 de julio, continuamos acá mi colega Omar López Montenegro. Y ahora nos vamos al oriente cubano. Ya tenemos desde la más oriental de nuestras provincias, Santiago de Cuba, la participación del periodista independiente Yosmani Mayeta. Yosmani, buenas tardes y bienvenido aquí a nuestro espacio.
Gracias a ustedes. Buenas tardes por invitarme a su programa.
Bueno, quisiéramos comenzar contigo, has hecho varios trabajos al respecto, sobre la situación que hay allá en el oriente. Estamos en pleno verano, Yosmani, están los chicos de vacaciones. Recientemente, pues el propio gobierno, luego de la política, pues yo diría de apartheid, de no permitir durante tantos años que el pueblo de Cuba pudiese asistir a los hoteles y a los hoteles de turismo, eso fue levantado. Ahora, ¿cuál es la posibilidad que tienen los santiagueros de asistir a una buena playa o un buen hotel? Y los que no la tengan, de acuerdo a tu información, en este caliente verano allá en el oriente, ¿cuáles son las alternativas?
Sí, El santiaguero tiene muy pocas alternativas para asistir a estas instalaciones hoteleras por parte de que ya abrieron las autoridades gubernamentales para que el cubano de a pie, el ciudadano común, pueda acceder a diferentes hoteles. Pero es que el santiaguero, el ciudadano oriental, es una persona que vive de su salario que es muy bajo, y entonces para acceder a un hotel tiene que ahorrar lo mismo, más de 2 o 3 años para poder entrar a cualquier instalación hotelera acá en Santiago de Cuba. Pero las ventajas que tiene son las instalaciones gastronómicas privadas, no tienen las mismas condiciones hoteleras, pero lo tienen a un poco, a un precio más bajo, porque a las instalaciones estatales no pueden acceder por los altos precios, y si entra a un hotel, un pasadía es con valor a 20 CUC. 20 CUC no es ni remotamente lo que cobra en un mes el salario mínimo de un trabajador en un mes, es entre 8 y 10 CUC. Lo más que puede cobrar es 12 o 15 en el caso de las personas que más cobran en un mes de trabajo. Y entonces muy poca accesibilidad para los ciudadanos orientales que viven nada más de su trabajo para acceder a instalaciones hoteleras acá en la región oriental de Cuba.
Ahora, John Manito ha hecho hincapié en los ciudadanos orientales, Santiago de Cuba. ¿Es una situación específica de Santiago de la región o es una situación a nivel nacional? Y en caso de ser específica, ¿qué es lo que la distingue?
Ya, ¿qué pasa con los ciudadanos orientales? Los ciudadanos orientales tienen muy pocas ofertas de trabajo. Ahora, con esta nueva etapa del trabajo por cooperativa, del trabajo privado, es que pueden acceder a muchas cosas que en mucho tiempo les fue privado. Muchos se han dado gustos que en otros tiempos no podían darse por estas nuevas formas de trabajo, ya que muchos cuentan con negocios particulares y los pocos ahorros que pueden obtener lo utilizan para acceder a muchos hoteles. Acceder a un hotel en el Hotel Santiago, que él queda en pleno centro santiaguero, en el Parque Ferreiro, cerca ahí de diferentes hoteles, también como Más América, acceder a su piscina para darse un baño, ya que Santiago es la conocida también como la Tierra Caliente, mucho calor, la temperatura ahora está en 35 grados Celsius, acceder a esta piscina es con valor de 10 y 15 CUC. 15 CUC, que es el salario máximo para un trabajador en un mes. Si accedes una sola persona a esta piscina, no puede acceder los restantes de su familia, sus hijos, su esposa y los diferentes miembros de esa familia. Pero si accede a esta instalación, no tienen que comer en sus hogares. ¿Qué pasa con el resto de las provincias? Que estoy seguro que en Cuba, en toda Cuba pasa igual, pero las personas de las provincias occidentales buscan una forma de vivir más a lo normal, buscan una forma de gestión, tienen sus negocios particulares, sus negocios privados, y tratan, y siempre los productos para la parte occidental de todo país es un poco más alto los productos que para el oriente, y entonces tienen o ganan un poco más de dinero.
Ahora, Yosmani, para concluir el tema, ¿en qué ha concluido las afamadas y el plan del gobierno de mejorar las bases de campismo en Santiago de Cuba, esta alternativa estatal para los niños? ¿Cuáles son las condiciones?
Ya, las bases de campismo en nuestra provincia, acá en Santiago de Cuba, están en muy malas condiciones. Se cuenta con varias bases de campismo. La que mejor está es la conocida a pocos kilómetros de Santiago de Cuba como Caletón Blanco, que es una instalación recientemente reparada, pero no cuenta con todas las condiciones requeridas para una etapa veraniega. Las más lejanas, conocidas como Ribamula, Campismo Loma Blanca, Playa Larga tienen muy malas condiciones. Las condiciones gastronómicas son pésimas, las condiciones estructurales y habitacionales también. Y entonces, el ciudadano que quiera disfrutar del verano se va por lo particular, se va para las casas privadas, para las casas que las personas han abierto en las playas a un precio un poco más elevado, pero con mejores condiciones.
Ahora, me gustaría preguntarte, Yosmani, recientemente, hace solo unos días, se acaba de anunciar que ahora, pues, las famosas casas de visita de los diferentes ministerios, pues, pueden ser también alquiladas. ¿Esto amplía de alguna manera la oferta turística o no tiene ningún impacto?
No. Entre la población, esto no tiene ningún impacto. Empezando que la población ni sabe que estas casas de visitas ellos pueden acceder. Como de costumbre, nada más, pueden acceder a aquellos familiares de aquellas personas, dirigentes gubernamentales, pertenecientes a cualquier al MININ, a las FARC o a cualquier cargo político o del gobierno, que pueden acceder a estos lugares, siempre con su facilidad. En estas casas de visita van a encontrar las mejores condiciones, los más bajos precios, los productos que en muchos lugares gastronómicos estatales no van a encontrar están en esta casa de visita. Pero el ciudadano común, el ciudadano de a pie, no puede acceder a estas casas de visitas, ya aún, aunque hayan dicho que están destinadas también para el uso del verano. Están destinadas, pero nada más, para aquellas personas, familias, dirigentes que puedan acceder a estos lugares.
Yosmani, y me gustaría que nos dieras, en el día de ayer incluso hubo un planteamiento del obispo de la ciudad de Cienfuegos, pidiéndole cooperación en Guantánamo a la ciudadanía en cuanto a la situación epidemiológica, y pidió el rezo de su feligresía para que no afecte más y aleje de Cuba a este último virus, el chikungunya. En el caso de Santiago de Cuba, cuando te contactamos esta mañana, me comentabas que estabas viendo cerca ahí donde te encontrabas, pues los anuncios, los altoparlantes. ¿Qué nos puedes reseñar del ambiente epidemiológico también y el secretismo oficial allá en Santiago de Cuba en cuanto al dengue, cólera, chikungunya? ¿Cómo andan las cosas por Santiago?
¿Qué pasa? Ya sí queda algo de secretismo oficial, pero se han visto obligados a dar criterios de que en Santiago de Cuba hay dengue y cólera, no así con el virus chikungunya, aunque se reportan por entrevistas que hemos realizado a personas que han llegado de las llamadas misiones internacionalistas con este virus proveniente de Haití, y son los primeros, las primeras personas que trajeron el virus acá en Santiago de Cuba. Conozco personas de Palma, conozco personas de San Pedrito, que fue la primera zona donde se encontró este virus, aunque hay secretismo oficial con respecto a este virus. No así con el dengue y el cólera, aunque hay hospitales, hay tres hospitales habilitados para estas enfermedades. Está el hospital Ambrosio Grillo, en las afueras de la ciudad. Está el hospital Juan Bruno Salla, el clínico quirúrgico Juan Bruno Salla, y recientemente, ya hace más de 15 días, ha habilitado la Escuela de Trabajadores Sociales. Estos lugares están totalmente colapsados. Son más de 80 personas que diariamente entran a estas instalaciones hospitalarias con muy malas condiciones estructurales. La mayor parte de las camas están en los pasillos porque son bastante los casos que entran diariamente con casos febriles, aunque también se reportan casos en niños, y los niños se están hospitalizando en el hospital hospital infantil conocido como La Colonia y en la OMBI. Recientemente una señora de por mi casa tuvo su niño allí y nada más se pasó entre 3 y 4 días porque tuvieron que salir porque eran tantos los niños que estaban entrando que no había lugar para hospitalizar a estas personas. Asimismo está pasando en los diferentes hospitales de la ciudad. todos totalmente abarrotados, pero según una información de en la última reunión dada por la dirección autoridades sanitarias de salud de acá de la provincia, dijeron que son casi 50 los fallecidos, no así diciéndoselo a la población, y eso es parte del secretismo que tiene, porque deberían de darle cantidad de cifras de muertos a las personas naturales que quieren saber cómo anda la situación epidemiológica, aunque reconocieron que la situación en Santiago de Cuba es adversa y se va a seguir complejizando en nuestra provincia con la llegada de los médicos que vienen de vacaciones de los diferentes países.
Ahora, Yosmani, ¿cuál es el estado de ánimo de la población? Además, ¿hasta qué punto la población tiene un conocimiento real de lo que está sucediendo? ¿Hasta qué punto está la alarma que debería estar, ¿no?, presente, existe en este momento en la opinión pública?
Ya, la población sabe lo que está sucediendo. Fueron muchos años de ocultar la realidad, pero en esta no han podido. Más bien, las autoridades gubernamentales han querido dar una apariencia de normalidad acá en Santiago de Cuba, pensando que julio es un mes completo de festividad acá en la provincia. Empezó el 3 de julio el Festival del Caribe, terminó el 9 con más de 20 delegaciones que muchos se fueron con, más de dos delegaciones se fueron con diarreas, productos de algo que comieron, ingirieron acá en las festividades caribeñas. Terminó el Festival del Caribe, comenzó el Carnaval acuático como preámbulo del Carnaval Santiaguero, del Rumbón Mayor, y fue muy malas condiciones. Ahora, recientemente, el 16, comenzaron los carnavales infantiles, que terminan el día 20, y el 21 arranca el Rumbón Mayor, el Carnaval Santiaguero, y la población conoce bien la situación que están afrontando. Están tomando mucho las medidas higiénico-sanitarias, pero no da abasto. Las autoridades han desplegado un fuerte operativo del Ministerio del Interior para que fumiguen diariamente las manzanas, las áreas más afectadas con dengue y cólera, pero no da resultado. Pues, por mi casa pasan dos o tres veces por semana fumigando con este fuerte operativo del Ministerio del Interior, porque hay muchas personas que se niegan que fumiguen sus casas. Otros están escapando de las instalaciones hospitalarias por las malas condiciones, la mala alimentación, y son buscados en sus viviendas particulares por la PNR, por la Policía Nacional, y son multados a más de 1.500 pesos. Estas son las medidas que están tomando, aunque la población conoce de la real situación que está afrontando Santiago de Cuba con el problema del dengue, cólera, y este virus nuevo, el chikungunya.
Se nos acaba el tiempo, Yosmani, en 10 segundos. ¿Tú crees que la situación es tan delicada para que las autoridades cubanas tuvieran en santiagueras en cuenta quizás la suspensión de los carnavales?
Sí, sí. La situación debería de tomarse en cuenta, pero según fuentes oficiales dijeron que no podían suspender estas actividades porque es la forma de recaudación y de convenios con otros países, y era en este mes de julio, como siempre de costumbre, las fiestas caribeñas.
Gracias, Yosmani Mayeta, periodista independiente de Santiago de Cuba. Vámonos a una pausa informativa. De regreso continuamos aquí, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, con nuevos invitados en esta tarde de viernes 18 de julio. Regresamos en breve, tápanos. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, viernes 18 de julio, ya de cara al fin de semana, pero continúa siendo noticia internacional la situación del avión Malasio derribado. Continuamos aquí en nuestro espacio, mi colega Omar López Montenegro, quien les habla, Tomás Cardoso. Se suma, para poner en contexto todo lo que ha fluido en el día de hoy, nuestro colega Álvaro Álvarez, historiador, todo un conocedor de las relaciones ucranianas rusas. Buenas tardes, Álvaro, como siempre.
Buenas tardes y gracias por estar aquí.
Cómo no. Vámonos a La Habana. Desde La Habana, para dar la percepción de cómo Los medios oficialistas cubanos han estado cubriendo todo este headline a nivel internacional. Tenemos al profesor universitario, el periodista Julio Aliaga Pesán. Buenas tardes, Julio. Bienvenido, como siempre.
Bueno, buenas tardes a los que producen allá el programa y buenas tardes al público radio oyente,
¿no? Cómo no, Julio. Un placer. Vamos a empezar con nuestro colega Álvaro Alba. Álvaro, ¿qué ha estado pasando en el día de hoy?
Bueno, el día de hoy yo creo que están apareciendo ya las primeras evidencias. El Servicio Exterior Ucraniano de Información, el Servicio de Seguridad del país, presentó las grabaciones entre oficiales de campo con sus jerarcas en la ciudad de Donetsk y las regiones de Lugansk. Aquí, en esa región controlada por ellos, fue donde cayó el avión derribado por un misil que no es el primer avión que se derriba en los últimos días, las fuerzas rebeldes o separatistas prorrusas en esa zona, y que ya los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa están visitando esa zona. Se acercaron, pero no le permitieron un acceso total, dispararon los rebeldes prorrusos para que ellos no pudieran acceder a los restos de los aviones, etcétera. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está pidiendo una investigación exhaustiva. El embajador estadounidense, el embajador inglés, francés, están señalando la responsabilidad moral de Rusia en participar en una investigación exhaustiva, profunda, en que Rusia le ha estado entregando material a los rebeldes que ha posibilitado esta tragedia. Y bueno, el colofón creo que fue la conferencia hoy del presidente Obama, donde fue claro, detalló la responsabilidad de Rusia en el apoyo logístico militar a los rebeldes, que el avión cayó en un territorio controlado por rebeldes, que el disparo fue desde un territorio controlado por los rebeldes, y exculpó a Ucrania de toda responsabilidad por esta tragedia, aunque reconoció que hay una propaganda por parte de Rusia muy fuerte, no solamente en este caso en la internet, sino también en los medios oficialistas rusos, culpando a Ucrania. Ayer, esa fue, parece, la orden dada por el Kremlin, cuando Putin dijo que al final de todo la responsabilidad era de Ucrania por haber empezado las operaciones militares contra los rebeldes.
No, me gustaría escuchar la opinión de Julio Aliaga Pesán desde Cuba, que también pues hemos tenido la sorpresa de una reflexión aclarando, iluminando sobre lo que sucedió.
No, y sobre todo, Julio, y tú eres fuente clave en esto, cuando revisamos los medios de comunicación cubanos sumados a esta reflexión de este señor, pues se contradice totalmente lo que se está informando en Cuba con lo que acaba de decir aquí nuestro colega Álvaro Alba. Julio.
Sí, bueno, mira, ante todo es muy difícil hablar después de la infundiosa presentación que ha hecho Álvaro, ¿no? O sea, con un conocimiento pleno, porque además él es un conocedor de los de Europa Oriental y el espacio soviético, es un hombre que ha seguido esa información a lo largo de muchos años, yo he leído muchos trabajos de Álvaro y sé que es un conocedor del tema. Y lo otro interesante, que es el caso Cuba, que es que Cuba tiene un compromiso político muy fuerte con el Kremlin. Aquí hay una periodista oficial que se llama Daisy Gómez, es una tendencia prorrusa muy fuerte, pues le impide tener una visión objetiva sobre lo que se está hablando. Y después tenemos la reflexión de Fidel Castro, que es una reflexión evidente y reflexiva, y de lo que un amigo llama la diplomacia de la eyaculación precoz. O sea, son incapaces de esperar, de visualizar temporalmente qué es lo que está sucediendo, ubicarse en el espacio y hace una irreflexión que, como se dice, pues apagó totalmente el discurso de Raúl Castro recientemente en Brasil y todo lo que pudo mal haber dicho Raúl Castro.
Julio, el papel vemos incluso hoy en periódicos provinciales, compartíamos Omar, Álvaro y yo, incluso hechos que ya fueron comprobados. Por ejemplo, el periódico Vanguardia y el periódico Escambray, el Vanguardia de Villa Clara y el Escambray de Santo Espíritu, planteaban que los restos del avión habían sido encontrados en territorio ucraniano de Kiev. Es todo lo contrario, fueron encontrados en territorios ocupados por los separatistas. Mi pregunta hacia ti, ¿esto es los periodistas oficialistas de los órganos provinciales siguiendo la línea oficial, o también hay un grado de desconocimiento de los periodistas cubanos de lo que están cubriendo y de la situación internacional?
Mira, dos cosas. Primero, hay un desconocimiento de lo que está sucediendo. o sea, realmente desconocimiento de lo que sucede. Como mismo están abordando el tema de Medio Oriente y de ahora mismo la intervención israelí en la Franja de Gaza. Hay un desconocimiento del tema, desconocimiento literal. Pero además, entonces los especialistas que aparecen, por ejemplo, en la mesa redonda, pues son personas que aumentan ese nivel de desconocimiento sobre el tema y lo que hacen es apuntar a puntos vacíos, puntos que no implican un conocimiento o los elementos razonales o racionales de lo que está sucediendo. Y eso es muy importante verlo. Y lo segundo es la línea oficial. O sea, no hay un periódico provincial. Los periódicos provinciales pueden atacar al primer secretario del partido de la provincia, pero no pueden atacar al primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Entonces, eso es importante. En la línea de política exterior, ellos son de un milímetro más allá de lo que estaba diciendo el Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central.
Ahora, a mí me gustaría, aprovechando que tenemos aquí a Álvaro Abba, Aliaga Pesán apuntaba el hecho de que la reflexión de este señor, pues un poco que opacó el discurso de Raúl Castro allá en esta cumbre en Brasil, ¿no? Con China, y se habla de que se está tratando de crear este eje.
Pero opacar los discursos de Raúl no es muy difícil.
No es nada extraordinario, ¿verdad? Claro, no es ninguna hazaña.
No creo que haya sido muy... Que no haya necesitado...
Pero no, lo que quería decir es hasta qué punto, porque se está avizorando como un eje estratégico. De hecho, el presidente chino habló de una alianza estratégica, Rusia, China, Latinoamérica, Cuba metida ahí como una bisagra. ¿Hasta qué punto este incidente del avión malayo puede un poco echar a perder estas cosas?
No creo que eche a perder estos planes que tiene tanto Pekín como Moscú de insertarse con una presencia fuerte en el continente. Estos 20 mil millones de dólares que le va a China de préstamos al continente, de la presencia militar rusa en todos estos países que visitó, en Nicaragua, que ya autorizó la presencia de buques navales rusos en sus aguas para luchar contra el narcoterrorismo, con el narcotráfico. Tenemos también la presencia, que yo no diría que reapertura de Lourdes, pero sí va a haber algún tipo de presencia militar rusa en Cuba, tanto para el buque espía que estuvo dos veces en febrero y en marzo, los bombarderos estratégicos que vuelan hasta La Habana, van a tener como un parqueo. Un lugar para abastecerse, descansar los pilotos, los marineros, etcétera. Y Argentina, que se ha convertido en uno de los principales compradores de armamento ruso, no ya hablamos de Venezuela, que le está comprando, Perú, Bolivia. O sea que Rusia está teniendo una presencia en el continente como nunca la tuvo la Unión Soviética y como no la tampoco la tuvo Rusia en la época de Yeltsin.
Bueno, vamos a ver, Julio Aliaga Pesán. Si esto todo es así, como lo ha dicho Álvaro Alba, y aparentemente hay un acercamiento en cuanto y un fortalecimiento de las relaciones ruso-cubanas, ¿no se contradice esto, Aliaga Pesán, con la política que ha tratado de implementar en los últimos años Raúl Castro con Estados Unidos buscando que la saquen de la lista de países de patrocinadores del terrorismo, que le mejoren las restricciones y buscar un acercamiento con Estados Unidos? ¿No hay una contradicción aquí?
Bueno, mira, ante todo vamos a hacer lo siguiente. No me pongo más detrás de Álvaro Apa, porque detrás de Álvaro yo no puedo decir nada, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es, mira, son dos cosas diferentes. Es una dictadura soberana y los estados pues tienen derecho de asumir las medidas de seguridad que le correspondan. Yo pienso que eso no es un problema de Estados Unidos, sino de soberanía de la dictadura. Fíjate que no es del pueblo cubano, sino de la dictadura. Eso es importante verlo de esa manera. O sea, un Estado soberano y los Estados Unidos, un país democrático, pues no va a intervenir en esos mecanismos. Es un problema de Cuba, son 54 años, si no va a intervenir, ¿por qué va a intervenir ahora? Eso yo pienso que es importante. Lo otro, la interferencia o la intervención de Rusia y China en América Latina, pienso que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que se ha creado en el espacio soviético y las intenciones de ampliar o reampliar el imperio, y otra cosa es las relaciones internacionales, hemisféricas. O sea, son dos cosas que van por dos líneas diferentes. Montenegro decía algo muy interesante con respecto a ese tema, y yo lo retomo. O sea, es muy bien que Rusia tenga las relaciones con China, o que China tenga y Rusia tenga las relaciones con América Latina, o con Nicaragua, Y él apuntaba algo muy importante, no es luz del tema, el tema es la bahía de Cienfuegos, y nadie habla de la base de submarinos y la base naval que tenían los rusos en Cienfuegos. Todo el mundo está hablando de Lourdes y todo el mundo se olvida de Cienfuegos, que sería el lugar, el básico de un estacionamiento naval de las fuerzas navales rusas en Cuba.
Cómo no, mantente ahí, Julio. Regresamos contigo ahí en La Habana. Álvaro Alba, Omar López Montenegro y quien te habla, Tomás Cardoso, luego de esta pausa. Vámonos a la pausa, tapa.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo español, Enrique Iglesias. A petición popular regresa la zona metálica con lo más reciente de Avenged Sevenfold. Y el flashback te lleva a 1981 para que recuerdes el exitazo de Kim Carnes, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 33 años.
She knows, yeah. She's got petty day.
No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí. Y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Cuba al Día, viernes 18 de julio. Mi colega Omar López Montenegro, Álvaro Alba, Tomás Cardoso y desde La Habana, el profesor universitario Julio Aliaga Pesán.
Bueno, no me gustaría darle la posibilidad a Julio Aliaga para que esté delante de Álvaro Alba, porque ya se ha quejado dos veces que... de estar detrás de Álvaro Alba. Y no, a mí me gustaría en toda esta ecuación que estamos hablando, ¿no? Y China, y Rusia, y América Latina, y los 22 mil millones de dólares. ¿Cómo encaja Cuba en todo esto? Tú hablabas de la base de Cienfuegos, pero también esta alianza tiene un componente tal vez un poco, yo diría, en el mundo moderno, incluso más poderoso, que es el componente económico. Las guerras en el mundo moderno son cada vez más económica. ¿Cómo encaja Cuba en este esquema? Y menos ideológica, exactamente.
Vamos a ponernos de acuerdo. O sea, tampoco detrás de Montenegro. El problema es que son espadas, como se dice en La Habana, espadas de triple filo, que después que ustedes hablan, pues, ¿qué voy a decir yo? Excelente tu percepción del asunto. O sea, porque lo que no se habla es la compra de tierras que tienen los chinos en tanto en África como en América Latina, y en Brasil específicamente. Y es excelente el apunte que tú haces. Lo que pasa es que estos imperios emergentes, como diría Kennedy, no el presidente, sino el científico, el cientista político, o sea, los imperios emergentes tratan de luchar un espacio con armas viejas. Y esas armas viejas es que están pensando en los viejos conceptos que ellos tenían. La presencia naval, la compra de tierras, eso es viejo. No hay por qué hacerlo. China tiene suficiente tierra, Rusia tiene suficiente tierra para producir, para buscar. Ahora, están en el viejo esquema. Y el viejo esquema, un esquema casi de principios del siglo XX, pues les impide observar y actuar de acuerdo a los nuevos tiempos. Lo que está pasando ahora mismo, y empezamos por lo del avión, lo que está pasando ahora mismo con el avión, en el caso de Ucrania, el asunto de Crimea, la absorción de Crimea por Rusia, señores, es algo que supuestamente pensamos que se había sobrepasado en el año 39 del siglo pasado, hace 80 años. Y Rusia vuelve con el mismo discurso, ocupar tierra como si ocupara fuera la solución, como lo que hace China en América Latina. O sea, en el caso de Nicaragua, canal alternativo que se está construyendo, o con la compra de tierra en Brasil. Es que tienen un pensamiento viejo. Decía este vicepresidente Donald Rumsfeld, perdón, el que fue secretario de defensa de Bush, decía de que hay que entrar a las nuevas guerras con nuevas visiones de la guerra. No se puede entrar a una guerra, y lo pongo entre comillas, con el viejo pensamiento, porque es una guerra perdida. Y es lo que le está pasando ahora mismo a estas potencias emergentes.
Ahora, Álvaro Alba, el lamentable desenlace del avión Malasio, allá en lo que está ocurriendo en Ucrania, yo diría que ha llevado esto a un nivel de reconocimiento por los que dudaban todavía de cuán seria es la crisis ucraniana. Mi pregunta hacia ti, cuando se compruebe todo esto, si hay finalmente pues la involucración directa de Rusia, este trágico incidente ocurrido en el día de ayer, ¿puede llevar un desenlace de la situación ucraniana, mayor reconocimiento internacional y que finalmente pues se le dé más énfasis y se busque una solución al tema ucraniano?
Bueno, yo creo que en esto, a mi entender, podría ser un punto de retorno, punto de comprensión y un punto para que el mundo, la opinión pública, ya tome conciencia de la necesidad de presionar a Rusia y parar el baño de sangre en Ucrania. Tanto Omar como Julio, que han visitado el este de Europa, saben de que los rusos no son bien vistos en esa zona. Por años de invasión, de presencia, de injerencia, de sometimiento, todo lo que venga del Kremlin es tomado con muchas dudas, con una interrogante, y en el caso de los ucranianos, sobre todo, que esperan la solidaridad internacional, el apoyo de los gobiernos del mundo democrático, no lo han tenido. Yo recuerdo, la última vez que estuve en Ucrania fue en febrero, en la última semana en el del cambio de gobierno, cuando las protestas en el Euromaidán y la salida de Yanukovych del poder, los ucranianos decían que ellos confiaban en ellos mismos, que no podían esperar que Occidente viniera para quitar a Yanukovych del poder.
La gran lección de la historia, Álvaro, es bueno que apunte eso, la misma lección de Cuba, ¿no? Y la de todos los países, la lección de Polonia.
Viene de ti mismo, de tu fortaleza, de tu esperanza y de tu capacidad de movilización. Los ucranianos lo demostraron. Ahora ellos están insistiendo en que esto es una prueba más de frente a quiénes ellos están peleando, frente a qué tipo de hombre tienen delante para combatir. Y claro, la solidaridad no la van a negar, la necesitan. Necesitan crear un ejército que no tienen, que fue desmantelado, pero también necesitan de que el mundo entero los apoye. Ojalá que esto sea ese punto de cambio.
Me gustaría, Julio Aliaga Pezán, y ya que hemos tocado este tema que para mí es crucial, ¿no? En este tipo de ecuación. Hablamos mucho de escenarios políticos internacionales complicados, pero al final de la jornada todo viene a morir a lo mismo. Solo se puede contar con las propias fuerzas. En el caso de Cuba, y tal vez desviando un poco el tema, pero como hemos visto, tiene conexión. ¿Hasta qué punto existe esa conciencia? O casos como este pueden indicar aún más que en Cuba solo se puede contar con sus propias fuerzas, la sociedad civil, lo que llaman la oposición, para promover un cambio.
Bueno, ante todo, y ya me parece que es la última intervención, agradecer la oportunidad de compartir con Álvaro, tío, por supuesto, que para mí es súper interesante porque además mueven ideas que mueven realmente al público, ¿no?, a pensar sobre lo que está pasando. Eso es lo primero. Lo segundo, Cuba. La revolución checa, la revolución del año 89, nadie pensaba que aquello se iba a caer como se cayó, ni mucho menos. Yo creo que aquí hay una conciencia subyacente que está esperando el momento en que pueda expresarse. Eso me parece que es lo importante. Y lo último, lo tercero, es que recuerden que los rusos tumbaron al avión de la aerolínea norcoreana en el año 83. O sea, y no les avergonzó. O sea, mintieron, pero no se avergonzaron. Ellos son los responsables de este asunto. Pues dos cosas. Uno, porque apoyan literalmente la destrucción de Ucrania. Y segundo, porque tienen una mentalidad, lamentablemente se ha trasladado la mentalidad criminal soviética hacia el gobierno actual ruso.
Julio, te equivocas, te íbamos a dar otra intervención. Vamos aviando el tema. Vamos aviando el tema. Nos quedan dos minutos, pero me gustaría que nos dieras la perspectiva de un cubano de adentro, que también ha estado aquí en el sur de la Florida. Como tú sabes, porque eres fiel oyente de Radio Martí, ¿Tú estás al tanto de lo que decidió la Comisión del Condado hoy de ir adelante con el proyecto de construcción de un museo del exilio cubano? ¿Cómo un cubano dentro de la isla ve esta perspectiva? ¿Cómo lo ves tú?
Te voy a decir, la mayoría de los colegas, colegas de la universidad, artistas que han estado en Estados Unidos, siempre se impresionan o han regresado impresionados por el rescate, el mantenimiento de la cultura nacional que tiene el exilio en Estados Unidos. No hay otro lugar donde Cuba esté más presente, donde haya más banderas cubanas, donde como en Cayo Hueso aparezca un Martí de papier maché diciendo los versos sencillos. Normalmente en un lugar, cosas que no hay en Cuba. Yo pienso que ese Museo del Exilio es un gran esfuerzo que han hecho los cubanos allí, trabajando la política, insertados dentro de la sociedad norteamericana, y que los cubanos dentro de la isla, la mayoría de los profesionales, artistas, escritores, profesores universitarios, miran con buenos ojos, aunque la mayoría no se entere, porque además es lamentablemente así la realidad cubana, aunque la mayoría no se entere, van a mirar con buenos ojos esa oportunidad. Yo tuve la oportunidad de estar allá con ustedes y la impresión que tuve que ustedes son unos salvadores. He leído también de algunas protestas étnicas, los afrodescendientes protestando, pero me parece que son parte de los rebotes políticos propios de una sociedad democrática y que hay que resistir y mejor más que resistir, plantear nuevas ideas que permitan que tanto ellos como nosotros podamos expresar y rescatar nuestra historia.
Gracias, Julio. Vamos a hacer la referencia que son comunidades, sobre todo hispanas, aquí en el sur de la Florida, pero como había dicho Omar López Montenegro, precisamente la comunidad afro-norteamericana es la única que ha apoyado la idea, Omar.
Cómo no, yo creo que hay que poner los puntos sobre las i en este caso y reconocerlo.
Terminamos con Álvaro. Álvaro, en los próximos días, ¿qué va a pasar con la situación de Ucrania, la investigación? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué tiempo va a demorar? ¿Cómo ves el futuro inmediato?
Bueno, las próximas 72 horas son cruciales para que los investigadores lleguen al terreno, tengan control de los restos del avión, de puedan recuperar las cajas negras. Es lamentable el pillaje que hemos visto de los prorrusos, donde se están robando la silla de los aviones, de los restos que quedan, las escotillas del avión. O sea, es un pillaje sobre cadáveres lo que estamos viendo en estos momentos. Hay que pararlo, hay que evitar que se manche la escena del crimen, la escena de este horrendo asesinato, para que la comunidad internacional sepa la verdad. La Unión Europea, la Organización Internacional de la Aviación Civil, está dispuesta para brindarle todo el apoyo a Ucrania, a esa investigación, pero son los prorrusos los que controlan la zona, los que le tienen que permitir un corredor de seguridad para que los investigadores estén en el terreno.
Gracias, Álvaro, por estos minutos de tu tiempo aquí en nuestro espacio. Te lo agradecemos. No,
gracias a ustedes y a Aliaga, que está en La Habana también, que nos está participando. Creo que siempre con interesantes expresiones y alocuciones aquí en Cuba al Día.
Gracias, Julio, como siempre. Un saludo desde la distancia para ti allá en la capital cubana. El agradecimiento extensivo, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico en la tarde de hoy, Raúl Tápanes Estrella, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, deseándoles un excelente fin de semana y Dios mediante, el próximo lunes en la costumbre a las 3, nos vemos nuevamente aquí en nuestro espacio Cuba al Día.